En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Radio Agricultura, al Pizarrón, en este martes de Patrulla Juvenil, que estoy entre dos presidentes. Maco Cárdenas, Mauricio Cárdenas, presidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI. Qué honor. ¿Cómo está ahí, Maco?
Muy bien, el honor es mío. Estoy contigo y con Ray, así que feliz.
Muchas gracias. Raimundo Valle, presidente también de la Juventud de Renovación Nacional.
Así es, saludarlos a todos, muchas gracias por la invitación y quiero contarles un poquito antes de empezar lo que estamos haciendo como Juventud de Renovación Nacional, que hemos estado muy presentes en el norte de nuestro país. Nuestros compatriotas lo han estado pasando pésimo, ahí estuvimos desplegados con la directiva regional de la Juventud de Coquimbo, apoyando a nuestra militancia. Siempre hay que partir por casa, después apoyando a los vecinos más vulnerables, y en estos momentos también están sufriendo mucho.
¿Dónde estuvieron, Raimundo?
Estuvimos en La Serena, ¿ya?, en Dacoyo, en Coquimbo, también fuimos a Valle, ayudamos a más de 50 familias militantes, entonces necesitamos apoyar ahí a cada uno de nuestros vecinos.
Sí, pues iba a seguir. Se suspendieron las clases en Arica y Parinacota hoy, a la región de Atacama también lo estaba pasando mal, va a llegar a Coquimbo, parece, bueno.
O sea, estado de emergencia desde Arica hasta Coquimbo.
Sí, entonces, sí, pero va a llegar de nuevo, en el fondo, parece que había parado un poquito, sí. No sé, bueno, un abrazo para todos los que están sufriendo por estas lluvias tan fuertes que ha habido. Maco, tú fuiste la semana pasada, tuviste el espacio para contar de tus trabajos, de los trabajos de la UDI en Chiloé, sí, que también hicieron tremenda pega.
Hicimos tremenda pega ya, estamos súper motivados. De hecho, la gente, como comentaba el programa pasado, volvió con muchas ganas de seguir haciendo cosas, porque si bien es un voluntariado de carácter social, también es formativo, y la formación es continua. Hemos hablado en este programa que la batalla cultural se da día a día, y por eso es muy importante estar preparado para todos los desafíos que vengan, y aprovecho también de felicitar a la Juventud de RN por todo lo que están haciendo. Ya lo hice en persona, ahora también lo hago en público.
Ah, muy bien, muy bien. Sí, yo le saco el sombrero porque mucha juventud, o sea, ustedes en vez de quedarse viendo series en vacaciones, por graficarlo de alguna manera, se van ahí a trabajar por la gente que lo necesita, y además haciendo trabajo, como tú decís, de formación también. Así que mis felicitaciones para ambos y todos los equipos que lo acompañaron. Oye, un día como hoy, pero en 1959 nació Gustavo Cerati, músico, cantautor, productor discográfico argentino, bueno, famosísimo, vocalista, compositor y guitarrista de Soda Stereo. Si estuviera vivo con nosotros, no me cabe duda que estaría todavía componiendo, porque era un músico de aquellos, Gustavo Cerati, ¿no?
Falleció muy joven, además.
Sí, pues sí, no sé qué edad, no me acuerdo, pero joven, sí,
total. Sí, le quedaba toda una vida musical y personal por delante, así que...
¿Cuál es su canción preferida de Soda Stereo?
A mí me gusta...
Y se las canto. ¿Y a ti, Raimundo, te gusta alguna?
No lo he escuchado mucho, pero de música ligera, un temazo.
Oye, no lo he escuchado mucho, Raimundo. Eso habla de una diferencia generacional, una cuestión impresionante.
Del 2000.
Yo te diría como el viaje de amor, de música ligera.
Eso.
Esa es la que me saldría mejor, un grande Gustavo Cerati. Oye, y en 2014, un día como hoy también, se encontró muerto al actor Robin Williams, ganador de un Oscar, 5 Globos de Oro, el Premio Sindicato de Actores, un actorazo, y además algo que nos sorprendió porque se veía un actor muy alegre, entusiasta, y al parecer la procesión la llevaba por dentro, como suele suceder.
Esas enfermedades se manifiestan así a veces.
Sí, sí. Bueno, ahí se terminaron las efemérides de hoy. Lane Raín Retamal 2.0, aprobada por la Cámara de Diputados. Está 2.0, ¿en qué consiste? En que se extiende la legítima defensa privilegiada, a funcionarios de Franco, de carabineros. O sea, los carabineros que están en su día libre pueden actuar como si estuvieran del servicio, ¿cierto?
Sí.
¿Qué les parece, así como primer approach, qué les parece a ustedes esta disposición?
Es una muy buena señal, una muy buena aprobación también de la ley, por dos razones, primero, creo yo. Lo primero es porque en un momento incluso habían voces de izquierdas que querían derogar esta ley, y al contrario, las mayorías dentro de la Cámara fueron profundizando.
El Partido Comunista, o sea, fue formalmente la quería...
Formalmente,
claro,
uno.
O sea, no era una idea, ni unas frasecitas de Lautaro ahí...
Nada, era una convicción interna muy profunda, y de hecho creo que se aprobó con una amplia mayoría, pero aún así tuvo 24 votos.
Mira, 114 votos a favor, 26 en contra, 2 abstenciones.
Ya me imagino de quiénes son los 26 votos.
Te lo dejo a tu imaginación.
Y lo segundo también que es importante recalcar es lo que tú decías, Maida, porque si bien los carabineros tienen un horario dentro del margen en el cual actúan, en la práctica están haciendo su labor las 24 horas del día cuando andan de franco, cuando están... también repeliendo, por ejemplo, encerronas. Entonces esa protección, si el trabajo en la práctica se extiende 24/7, también deberían tener la protección necesaria 24/7.
Lógico.
Así que era muy necesario.
Oye, solo un alcance, Raimundo. Yo lo pensaba como, porque me parece tan ridículo que esto no haya existido. Me imaginaba un médico. Ah, que si no está en su consulta, o en el hospital, o en la clínica, está en su casa y el vecino no puede ir a buscarlo, porque no está en servicio. Es muy ridículo si la formación y todas sus capacidades las tienen igual. O sea, a mí me parece que esto es de toda lógica.
Sí, por supuesto. Y ahí un punto que es importante es que a veces, sobre todo ahora cuando se está discutiendo el estado de emergencia en algunos barrios específicos con los nuevos proyectos que propuso el presidente, nosotros decimos, ok, pero los militares, por ejemplo, ¿por qué saldrían a la calle si es que no tienen el respaldo político? Y con esto lo que se hace es justamente darle respaldo político, porque no tiene que quedar solo en el discurso, que es algo muy importante, que la derecha siempre hemos respaldado políticamente a nuestra Fuerza Armada Carabineros, la izquierda por supuesto que no, pero ahí nosotros lo que estamos haciendo es, además, con actos concretos, dándole el respaldo a los carabineros de una ley, Nadine Ratamal, y también Nadine Ratamal 2.0, que nace de Renovación Nacional, y que lo que busca es... No asumir que si un carabinero utiliza un arma, lo está usando como si fuera un delincuente.
Salir para matar. Es que era como eso la idea que trata
gatillo,
de instalar
el gatillo
la...
fácil.
Claro, la ley gatillo fácil. Le puso la menista toda.
Es asumir que el carabinero lo está usando, o la Fuerza Armada, ahora que se amplía, como defensa legítima, y que si se tiene que probar lo contrario por algún caso específico, por supuesto que corresponde que se lleve a la justicia. Pero hay que presumir que el carabinero está actuando de manera correcta, porque son los que salen todos los días a defendernos.
¿Cómo se dice legalmente el peso de la prueba? Ahora queda
la carga de la prueba
queda en la víctima, en el delincuente, en el fondo.
Así es, y eso por la legítima defensa privilegiada, claro, que tiene, que fue el punto más discutido durante la tramitación de la ley, pero que a la vez, junto con aumentar las penas a quienes agreden a carabineros o a funcionarios también de las Fuerzas Armadas, las agravantes que existen, y ahora también cuando están de franco, como se dice, se reitera y no se profundiza, pero se manifiesta una clara intención de que la legítima defensa privilegiada por parte de las policías invierte la carga de la prueba en ese caso.
Claro, claro. Como siempre debió ser, absolutamente. Oye, un par de comentarios de diputados y de autoridades. El diputado Enrique Basaletti dijo obviamente que son muchos los casos, y además lo hemos tenido en por la prensa, nos hemos enterado de muchos casos en que funcionarios policiales repelen o previenen ataques encontrándose de franco. Ha pasado que el delincuente se encuentra con esta tremenda sorpresa, además de que este civil no era un civil en realidad, y aunque en el fondo aunque no estén en cumplimiento de funciones por no estar en su turno o asignación de labores, tienen toda ahora el respaldo para actuar.
Sí.
Como si lo estuvieran.
Y es ahí un breve paréntesis, es una garantía tanto para el funcionario policial, pero también para la ciudadanía. Y acá yo celebro también que se haya avanzado en esto de manera oportuna, porque si no íbamos a estar ante situaciones que posiblemente hay un carabinero de franco y diga después como, oye, no me atreví a actuar porque no estoy bajo el amparo de la ley Nadine Ratamal. Entonces tiene esa virtud también, un doble efecto.
Claro, claro. No, bueno, y además lo vimos tantos años, ¿no? En que cuando los carabineros, las policías en general, tenían que actuar, cuando tú sabes que no hay un respaldo político,
sí, no
te inhibes, pues, y yo creo que sigue pasando porque vivimos mucho tiempo este ataque. Acuérdate que que el carabinero que le disparó al malabarista en Panguipulli en el verano del 2021, las autoridades, no autoridades todavía, pero futuras autoridades, o sea, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Catalina Pérez también, salieron a criticar que había sido asesinado, que este carabinero era un asesino.
Y cuando uno ve los videos te das cuenta.
Claro, entonces el cambio de paradigma, de visión, es fundamental para esto, y esto es una muestra.
En la misma ley, hay una de las causales de amparo bajo la ley Nain Retamal, que se extiende ahora, que sale como personas que se acerquen, no sé a cuánta distancia, pero a propósito del caso del malabarista con armas cortopunzantes. Algunos decían, pero ¿cómo tan exagerado? Nosotros decíamos, mira, si ya pasó hace algunos años y casi que estaban diciendo que los carabineros estaban en contra de la cultura cuando en la práctica intentaron asesinar a un carabinero. Entonces, la ley también se pone en ese tipo de situaciones porque ocurren.
Oye, y esa falacia, además de las autoridades anteriores, lo que se grafica muy bien con la ley de gatillo fácil, que le dijo Carolina Toá, como le puso ella, este invento de que carabinero, solo por tener su legítima defensa privilegiada, así se llama,
sí.
Va a salir como a matar, como que es su hobby, como que, o sea, no, carabinero está para defender a la sociedad civil. Entonces, inventar que carabineros, nosotros podemos tener un permiso un poco mayor, digamos, a salir a disparar como por divertirse.
Sí, es que lo que pasa es que al final lo que ignoran muchas personas que están en contra de la ley Nain Retamal, como estos 26 parlamentarios, es cuál es el deber de los carabineros y cuál es el deber que el Estado le encomienda a los carabineros, y es justamente protegernos a nosotros. Uh-huh. Pero ¿cómo se puede ser tan irresponsable decirle a los carabineros, defiéndannos, y no darle la garantía ni la certeza de que en caso de cumplir su deber, que es lo que hacen la gran mayoría de los carabineros, no se le respalda? Entonces, incluso esta ley Nain Retamal 2.0 lo que busca, está bien, dar garantía a carabineros, dar garantía a las Fuerzas Armadas, a las personas, pero también es una amenaza a los delincuentes. Lo cual está perfecto, porque con esto no tienen garantía de que al final, si miran alrededor y no ven a ningún carabinero, no les va a pasar nada.
Claro.
Sino que ahora, utilizando o yendo a hacer algún tipo de delito, puede salir cualquier carabinero de Franco, cualquier militar de Franco, y se dan cuenta de que no las tienen gratis.
Es lo que la ciudadanía ha pedido a gritos durante estos años, ¿no?
Y es de sentido común, o sea, Maida, tuviste ahí en el clavo, porque nadie en su sano juicio puede pensar o pretender que los carabineros van a salir a la calle a matar porque sí.
Claro.
O a defenderse de amenazas invisibles. No, son situaciones actuales, graves, ilegítimas, y por eso la presunción que se hace con esta ley es doble. En primer lugar, que el carabinero o el funcionario militar actuó en legítima defensa, y segundo, que el medio empleado para defenderse fue racional. ¿Quiere decir eso de que no pueda ser investigado por la justicia? Bajo ninguna circunstancia. O sea, no es un permiso para usar la fuerza sin ningún tipo de límite.
No
existen requisitos legales.
No es 007.
No, con licencia, no es la ley para matar. No, es licencia para matar. Y tampoco es como algunos lo pintan o lo comparan, como es en Estados Unidos, donde incluso allá son mucho más duros. Y ojalá en Chile algún día lleguemos a ese punto, porque lo que decía Ray también sirve como una amenaza para los delincuentes.
Oye, esto en todo caso, Maco, tú que eres este es el primer trámite que se aprobó en la Cámara de Diputados la ley. O sea, faltan trámites todavía, y por mientras tú buscas la información súper exacta, voy a comentarle. Aquí tengo lo que dijo Ana María Gasmuri. Ustedes imaginarán lo que viene. Dijo, la intención declarada es proteger a quienes arriesgan su vida por el país, pero las buenas intenciones no bastan cuando lo que se legisla es un eximente de responsabilidad penal sin las reglas, los límites y controles, eso es lo que les gusta, que deben acompañarla. Este proyecto amplía una protección excepcional sin definir siquiera qué se entiende por calidad de Franco. Entrega una facultad extraordinaria sin exigir a cambio ni transparencia ni control. Yo creo que no se puede tergiversar así la realidad. O sea, que como con el control de las fuerzas de orden está intrínseco en su propia institución. Hay un reglamento, hay leyes, hay legalidad, o sea, no se mandan solos. Aquí se están tratando de instalar que van a salir como ahora tienen permiso para todo y aquí me mando yo. Y además esta mentira de que se entiende por calidad de Franco. calidad de franco, o sea, está de franco, está de, no está de servicio, está
fuera del horario laboral.
Fuera del horario laboral, no sé cómo más decirlo, Ana María, en fin. ¿Tú encontraste la información?
No, sí,
más?
Ahora pasa segundo trámite al Senado.
Al Senado,
sí.
Ya. Yo creo que ahí se va a terminar aprobando, no creo que vaya mixta después ni nada, porque, bueno, es lo que pasa, Raimundo, con todo este plan de seguridad, el ACOT. Esta agenda que, si bien puede, o sea, yo creo que está bien que se discutan detalles, hay muchas cosas de las que podemos incluso hablar ahora, etcétera, pero va a ser difícil para la izquierda oponerse abiertamente, porque este tema es un tema por el que la ciudadanía clama, digamos.
Sí, o sea, que sería mucho que se opongan a la cota.
No, sí lo van a encontrar igual, la quinta pata al gato.
Es que sería mucho, pero de la izquierda, entonces no nos sorprende que se manden ahí otras decisiones erróneas, ahí al final rechazando un proyecto que la ciudadanía hace rato viene pidiendo, son 31 proyectos, si no me equivoco, en donde, por ejemplo, hay medidas como el tema del aislamiento según el delito. ¿Cómo no va a ser razonable que un narco, un líder narco, sea aislado y no esté compartiendo celda con jóvenes que quizás cometieron delito como un hurto, que no hay que pasarlo por alto, por
evidente,
supuesto que es un delito, pero que hay que comparar las magnitudes, porque si no, lo que estamos haciendo al mantenerlos a todos en el mismo lugar es que estamos convirtiendo la cárcel como un semillero de jóvenes delincuentes, porque el narco los capta y un 20% de los delitos se cometen desde adentro de las cárceles.
Oye, tenemos que ir a pausa, pero me gustó este tema, analizar más en profundidad a lo mejor distintas luces que han ido saliendo de estos proyectos que no están definidos todavía, estamos esbozando recién los proyectos de ley o cómo se irán a terminar aprobando todo esto. Está bueno,
está
pero
bueno.
Yo creo que hay cosas que son discutibles, ¿eh? Ahí les quería plantear uno de esos temas, pero lo vamos a dejar para el segundo bloque, y quiero leer a Boris Hitche, que dice el chip que tienen en la cabeza la izquierda. Boris Hitche está en nuestro chat para los que no están escuchando por la radio. Boris dice, el chip que tienen en la cabeza a la izquierda es que los policías son parte de la estructura de dominación burguesa y opresora. Ergo, hay que destruirla o quitarle su legítimo poder constitucional. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Boris Hitche, y por eso no me cabe duda que era una de las razones por la que se quería refundar Carabineros, Policía Ciudadana. ¿Se acuerdan que en algún minuto con el mamarracho nos querían convencer de que ese era el camino? Bueno, nos vamos a la primera pausa y seguimos acá con más Al Pizarrón.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Para asegurar el mañana de tu PYME, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu PYME y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en el pizarrón en este día martes en que me siento tan, pero tan madura en vez de viejita, porque estoy aquí con la patrulla juvenil, los presidentes de ambas juventudes, de la UDI, Mauricio Cárdenas, y de Renovación Nacional, Raimundo Ovalle. Patrulla juvenil de día martes. Oye, estábamos hablando de esto batería. Esto no es una mega reforma, porque no van todas juntas, etcétera. No. Son distintos proyectos de ley, algunos que ya están, otros que se van a presentar ahora en estos días, reforma constitucional, y todo esto conforma la ACOT, Agencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que ustedes, porque están en los partidos políticos, además podríamos hacer la distinción, porque terrorismo y crimen organizado, creo yo que son absolutamente, o sea, son opuestos. Uno lo habla como que fueran sinónimos, pero el terrorismo, como su nombre lo dice, y corríjanme ustedes, es provocar terror. Esa es la definición más básica, digamos. Y el crimen organizado, por ello es que no hubiera mucho crimen. Lo que quieren es un negocio, en el fondo. Es un negocio que tiene que valerse del crimen para llegar a sus fines.
Claro, terrorismo en Chile existe hace muchos años. O sea, es cosa de ver en la macro zona sur, en la región de la Araucanía, también Ñuble, incluso llegaron hasta atentados terroristas hasta el día de hoy a la región de Los Ríos, Los Lagos. Había hace muchísimo tiempo.
Claro, perdóname, necesitan también financiarse y el robo de madera va en ese sentido, digamos, pero no es el fin último.
Claro, no es el fin último. Y por eso el crimen organizado, cuando hablábamos que en Chile hasta el año, no sé, 2018, hacia atrás, los tipos de delitos eran distintos. Claro. Y cuando aumentaron de manera exacerbada y también la violencia de dicho tipo de delitos, empezamos a preguntarnos como chileno, como política, como Estado de Chile, bueno, ¿y de dónde viene la capacidad de estas personas para generar redes gigantescas de narcotráfico, redes también de, no sé, las clásicas clonaciones de tarjetas, de las apuestas ilegales, de todo lo que deriva después en una serie de consecuencias negativas? Y precisamente en estas bandas criminales hay ciertos tipos de cabecillas, personas que lideran, que por lo general son de carácter internacional, pero que también tienen sus redes dentro de nuestro territorio. Y ahí es donde el gobierno ha puesto el eje para atacar a esos cabecillas, perseguir a las bandas criminales con el fin de poder desmantelarlas. Ahora, ¿qué se busca también con estos proyectos de ley? Es que la legislación actual no está lo suficientemente actualizada, no solo para juzgar y condenar, sino también para perseguirlos. Y por eso es necesario modificaciones legales, que si bien hemos dicho en reiteradas ocasiones también en este programa, no todo se soluciona con una ley. Si es necesario en ciertas situaciones nuevas, actualizar los tipos de leyes que tenemos. Y por eso mismo es que no se hace como la mega reforma anterior que se vio y se votó todo en conjunto, sino que más bien es una serie de proyectos que ataca los distintos problemas que hay respecto al crimen organizado, que en algunos casos también facilita, por ejemplo, nuevos estados de excepción en algunos barrios o polígonos, lo que te permite segmentar mejor el ataque a la misma delincuencia y el crimen, y también aumentar las penas, por supuesto, pero algo que más bien modifica todo el paradigma que teníamos en cuanto a la persecución del delito.
Oye, es una tontera, pero ¿qué es esto de los polígonos? ¿Es como para no decir territorio?
Yo creo que un poco de eso.
Yo me
imagino como unas cuadras.
Claro, el polígono es un cuadradito ahí, no sé, se ocupa para el box, no sé, para... Sí. Es divertido hablar de los polígonos, y yo creo que, no sé si abierta o subrepticiamente, se ocupó para no usar la palabra a los territorios que ya... está como
muy frente amplista,
cooptada por esa izquierda, en fin.
Se valora igual eso.
¿Ya?
Se valora eso.
Sí, los territorios.
Sí, pero también decirlo por su nombre, y al final es establecer un estado de emergencia en los barrios, uh-huh. y en los barrios más peligrosos, en que al final a las Fuerzas Armadas se le dé la facultad de intervenir en esos territorios, pero de forma responsable, porque todos sabemos cuál es el deber de las Fuerzas Armadas, cuál es el deber de Carabineros, pero apoyar con inteligencia, apoyar con recursos, con tecnología, por supuesto que es bienvenido.
Oye, es bienvenido, pero yo creo que es válido que se discuta más ese tema, porque nosotros mismos hemos dicho a veces, oye, que los militares, las Fuerzas Armadas salgan a la calle, no es tan, no es baladí, digamos, porque no tienen la preparación para el encuentro con el ciudadano, no están preparados, en teoría, para lidiar con el delincuente, sino para defender las fronteras del país, como por decirlo en forma muy, muy pedestre. Entonces, habría que acotar bien y ver bien en qué tipo de situaciones van a actuar, si van a actuar más en inteligencia o si van a estar en el enfrentamiento. Yo espero que eso se esté pensando bien, porque yo tampoco quiero, que no se entienda mal, pero yo tampoco quiero un estado militar, digamos. Mm. O sea, que se acoten los tiempos, porque uno dice, sí, obvio, que se ataque la delincuencia, el terrorismo, todo lo que tú quieras. Claro, todos estamos de acuerdo en eso, pero démosle una vuelta más allá. Queremos un estado, un país en que haya militares a cargo de toda la paz nacional, digamos. Yo no lo sé. Yo sé que es poco popular lo que estoy diciendo, pero que se piense bien, eso es lo que pido.
Y por eso es muy importante las reformas constitucionales que anunció el gobierno y que varios partidos también. Yo no las conozco tan en detalle porque todavía no se anuncian mucho, solo han dicho que se requiere una serie de reformas constitucionales, y hay varios partidos, tanto RN, la UDI y los mismos republicanos, han dicho de que la idea es hacer los ajustes que sean necesarios, pero tampoco que sean tan estrictos, que se justifiquen en el fondo, porque también puede atentar contra otro cierto tipo de derechos que nosotros consideramos fundamentales y que lo hemos hablado también a propósito del secreto bancario u otro tipo de situaciones, que igual puede existir una colisión.
Con el secreto bancario, pero ¿cómo esto falta aquí?
Y yo en lo personal tampoco soy tan partidario de modificar de manera permanente la constitución de Jaime Guzmán.
Bueno, claro, ese otro punto. No sé si querías opinar algo sobre eso, Raimundo.
No, o sea, yo quería opinar antes sobre lo de los barrios protegidos. Y de hecho, justo antes, hace un ratito, estaba conversando con nuestra secretaria general, Catherine Martorell, ex subsecretaria de Prevención del Delito, que es experta en términos de seguridad. Y justamente conversábamos sobre eso, de cómo podría ser esta intervención de la Fuerza Armada en los barrios. Uh-huh. Y, por ejemplo, creando cercos en donde se va a realizar una intervención, en donde ellos tienen mucho mayor estudio y más capacidades de realizarlo. Y lo mismo que hablábamos antes de inteligencia, recursos, tecnología, en que al final, como tú dices, Maida, de que si bien hay que hacerlo de buena manera, puede ser un aporte importante. Mm.
Oye, como por nombrar algunas de las cosas que se viene en la agenda legislativa, modificar la ley antibarricada, por ejemplo, porque también se le quita el tema, la palabra violencia. O sea, ya obstruir el tráfico con ese objetivo, digamos, porque me imagino que no es si tú te quedas en pana y estás tapando la calle, ¿no? Esto es obstruir el tráfico con un objetivo de protesta, digamos. Ya tiene la sanción, no es necesario que sea violenta.
Es que ya de por sí es violento. Yo me acuerdo de un minuto de la izquierda, en especial Carol Cariola y Camila Vallejos, decían de que habían barricadas que no necesariamente eran violentas. O bueno, tomas que no eran violentas.
Es que todo esto es la criminalización de la protesta social. Claro, pues. Sí, pues. Entonces, obviamente que ellos van a estar en contra de cualquiera de estas iniciativas. Reformar la zona primaria de seguridad fronteriza, destrucción de todo bien irregular ingresado por paso no habilitado. A mí me llamó la atención, yo no sabía tanto, el ministro Raúl en la entrevista del domingo, como explicaba que había comisarías en que no podían estacionar los autos policiales adentro porque estaba lleno de autos confiscados. O sea, ¿cómo? Yo creo que esas son cosas que uno como que se agarra la cabeza. ¿Cómo van quedando ahí eternamente? Y esas cosas en términos legales, digo. Sí. Como nadie nunca le ha puesto el cascabel al gato. Me parece que es muy importante, porque además, me imagino, esto es con drogas, con todo, y con mercado ilegal, etcétera. Bueno, ustedes me dicen si quieren comentar algo, voy a seguir leyendo.
¿Sí? No, sí, es que a mí yo me reía también como ustedes lo hacen, porque son situaciones totalmente de sentido común, pero ninguna persona o ningún gobierno de los últimos en la práctica o había hecho caso omiso o simplemente, como lo sabemos, durante el gobierno de Boric no existía una convicción profunda de que la delincuencia no se le gana de un día para otro, pero sí por lo menos debe existir la convicción y la ejecución de ciertos proyectos de ley para poder combatirla en el día a día. Eso es lo importante, y por eso yo celebro también que el ministro Arrau, el gobierno, los partidos que componen el oficialismo estén apoyando con mucha fuerza esta agenda que hasta el año, no sé, 2019, 2021, era totalmente impensada. O sea, hay situaciones que parecen tragicómicas, la de la barricada, la de los autos.
Claro.
O sea, ahí uno también se pregunta, o más bien tiene la respuesta de por qué estamos en la situación que estamos, porque en los últimos 4 años nadie hizo nada al respecto.
Y además, o sea, nadie hizo nada. Y mucha gran parte del espectro político, además de no hacer nada, omitió deliberadamente, porque sabiendo que era importante intervenir en esta discusión, porque la estaba ganando una izquierda extrema, y por cobardía, por los tiempos que corrían, porque era mal visto, porque te podían ir a incendiar la casa, quizás. No hubo mucha gente que se arrestó del debate y sufrimos las consecuencias, pues. O sea, tuvimos un gobierno que era los que organizaban todo esto. Entonces, las consecuencias las vivimos. Yo creo que ojalá hayamos aprendido la lección.
Sí, que cuando nos hacemos la pregunta de por qué, por ejemplo, todas estas especificaciones o proyectos no se pensaron antes, es porque igual fue muy abrupto el nivel de delincuencia, el nivel de delitos y el aumento también en número de la delincuencia. Entonces, nosotros partimos en 2019 en que al final un grupo de violentistas de izquierda, delincuentes, empezaron a tener, como lo que hablábamos de las barricadas, actitudes que nosotros no estábamos acostumbrados a ver. Y después pasamos ya en el gobierno del presidente Boric sin ningún tipo de pudor. Pasamos a que incluso algunos hasta avalaban la delincuencia, algunos parlamentarios.
Primera línea, acuérdate que la homenajearon en el ex Congreso.
¿Y quiénes fueron parte fundamental del primer proceso constitucional? Entonces, al final, lo que uno dice es, ¿se puede entender frente a un aumento tan radical de la violencia y de la delincuencia? Que hay que recalcar siempre que fue avalado por la izquierda y nació desde la izquierda.
Totalmente. Oye, tenemos una pregunta en nuestro chat, porque es el tema que íbamos a dejar para el final del programa, pero ustedes pueden ir votando por mientras, que dice así: ¿qué hay detrás del despliegue de los exministros de Boric contra el presidente Kast? Crítica constructiva, esa es una alternativa, no sé cuántos votos va a tener, defensa del legado de Boric o una estrategia de la oposición. No sé si queremos agregar algo, que vamos a tener mucho tiempo igual para hablar de estas reformas antes de pasar a ese tema de la oposición, que ha salido como en masa, salieron de su invernación, o pasamos al tiro a estos próceres que están apareciendo en la palestra.
No, yo solo diría, para finalizar, el tema de la seguridad, que es algo muy importante que hemos hablado desde febrero en este programa, que es una batalla cultural ganada por dos razones para nuestro sector. En primer lugar, porque recuperamos el sentido de la seguridad, el orden, el respeto, y en segundo lugar también porque lo traducimos en una norma concreta, que es la ley Naín Retamal 2.0, que le da protección a quienes día a día se sacrifican para salvar nuestras vidas. Y eso no es un cliché, no es una frase armada, sino que es la realidad. Pero ahora el desafío que viene es poder resguardar esta protección, porque ya habían voces de las cuales ya estaban a favor de derogarla o están impulsando eso, y tener muy claro que no van a renunciar a eso.
Oye,
ese es el principio fundamental.
A propósito de eso, para hilarlo con lo que vamos a hablar después y con nuestra pregunta en el chat, ¿cómo creen ustedes que se va a comportar la oposición en cuanto a ante esta batería de iniciativas que se van a ir entregando en el Congreso, todas con el fin de por fin un poquito más de paz en nuestro país contra el crimen organizado, el terrorismo, etcétera? Porque era más fácil oponerse a la mega reforma, pues, porque además es más difícil de explicar, más difícil de entender. En cambio, acá la gente le está pidiendo orden. Orden, paz, que los criminales se vayan encerrados, en fin. ¿Cómo crees tú que se van a comportar, Raimundo?
Mal, po. ¿Y cómo se van a comportar si al final se comportaron mal mientras gobernaban?
Ya, pero tienen a su electorado. Entonces sí. Van a estar... ¿Cómo lo van a hacer?
Pero ellos se comportaron mal durante el gobierno de Boric. Durante los gobiernos del presidente Piñera. Entonces, no nos sorprendería que se sigan portando mal porque además ahora no tienen sustento de las personas. Las personas se aburrieron, ya nadie respalda esa idea ni la agenda progresista que ellos proponen y que ellos defienden.
Ya, y entonces, ¿cómo votan? ¿Van a poner palitos en la rueda, pero al final van a votar?
Van a ser esos 26 votos que van a pasar vergüenza en el Congreso. Sí, ahí están los datos, 114 a 6 votos.
Sí, oye, 114 a favor, ¿ah? La otra vez la ley de la tómbola del fin de la selección tuvo 111 votos a favor también, o sea, hay un... Por fin, creo yo, como que uno va viendo el éxito que está teniendo el gobierno en sus iniciativas.
Y también, o sea, te das cuenta, yo creo, de la buena forma en que está haciendo política la Sexpresa. Y quiero destacar el rol del ministro García Ruminot, en que con eso que nos caracteriza Renovación Nacional, de sentarnos a conversar con el que piensa diferente, estamos logrando acuerdos y estamos logrando que el país avance.
Muy bien, Raimundo, sí es verdad. Sí, Renovación Nacional lo ha hecho muy bien también. Lo te vamos a dejar pasar el aviso. Oye, vámonos a la pausa entonces y en el próximo bloque seguimos respondiendo esta pregunta que está en nuestro chat y analizando, porque no puedo dejar de nombrar a Javier Velasco, que ya no sé si tendrá todavía el presupuesto para comer langosta. Sebastián de Polo atacó con todo. Tenemos que hablar de la oposición también. Vamos y volvemos acá con más Patrulla Juvenil en Al Pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0T66 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Ya comenzó BMW Expo, con beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado en últimas unidades 2026. No dejes pasar este momento. Visita nuestros showrooms a lo largo del país y disfruta de oportunidades imperdibles, beneficios exclusivos y bonos por tiempo limitado. Las grandes oportunidades no esperan. Oportunidades válidas del 1 de julio al 30 de agosto hasta agotar stock. Consulta en showrooms por soluciones de financiamiento y bonos exclusivos para gama de modelos BMW. Promoción acumulable con otras ofertas y o promociones.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias. sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta, último bloque acá en el pizarrón con Marco Cárdenas y Raimundo Ovalle. Voy a saludar al chat que nos escribe, no se les olvide el like, y los que están en la radio, si se quedaron con alguna duda, llegan a su casa, ponen YouTube y nos dan el like, se lo agradeceríamos muchísimo. Les recuerdo que está en nuestro chat también la pregunta: ¿qué hay detrás del despliegue de los exministros de Boric contra Kast? ¿Crítica constructiva, defensa del legado de Boric o estrategia de oposición, que va ganando con un 71%, pero van poquitos votos? Voten. Los insto, como habría dicho Gabriel Boric, los insto a votar. Oye, un saludo para Eduardo Pérez Castro. Yo oí que estaba muy desesperada de que no leíamos. Dice: ¿qué pasa con la acusación contra Boric? ¿Por qué le perdonan todo? ¿Se la llevará pelada gracias a la derecha? No sé si te gustaría contestar, Marco. Yo creo que no hay.
O sea, yo creo que sería una acusación constitucional que fracasaría. Nunca antes se ha acusado constitucionalmente a un expresidente con éxito. Y lo único que haría es fortalecer al expresidente Gabriel Boric y asegurarle una próxima entrada a la moneda.
Por algo no se ha hecho. Yo creo que esas cosas hay que estudiarlas bien en su mérito, digamos. No lo sé. Todavía hay tiempo, así que pues está acabando el tiempo ya. Iván Ayala dice que viene a escuchar a estas nuevas generaciones de derecha. Yo pertenezco a las viejas generaciones UDI. Mira,
saludos, Iván.
Sí, pues saludos para Iván. David también, Eduardo Pérez Castro, que está por ahí. Boris Hitche, que ya lo leí. Bueno, Titi estaba por ahí también, Marisol. Cuando Chile se quemaba, dice Marisol, los ambientalistas, cero críticas. Claro que sí, pues toda la razón.
Eso es un buen punto.
¿En serio?
Cuando quemaban los neumáticos para la barrica.
Sergio Montero, que es muy instruido, dice: polígono, refiere a una porción de plano limitada, sí, por líneas rectas en geometría, también una unidad urbanística, de una superficie de terreno delimitada. Bueno, en fin, es lo que estábamos diciendo un poco. Y Boris Hitche dice que le encanta esa blusa mía. Mira, muchas gracias. Bueno, íbamos a hablar de la oposición, porque ha aparecido, yo creo que, con guantes de box, un poco, porque apareció Gabriel Boric, incluso subiendo una declaración de un cantante en que se refería al presidente Kast, que, como era, no sé si un imbécil o un estúpido, alguna de las dos,
no sé,
alguno de los epítetos, creo que imbécil, en el fondo haciéndolo parte de él. Cuando uno sube algo, todos sabemos, y él sabe porque usa redes, que es lo que está haciendo. Camila Vallejo también se apareció criticando que no, las vocerías y etcétera, y se suma a la aparición de Javier Velasco, el ex embajador en España, Sebastián de Polo también. Y antes de darles la palabra, quería recordarle a la gente, porque no hemos hablado de esto, Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa estuvieron en Cuba en un congreso del Partido Comunista, y era para celebrar además el aniversario del natalicio número 100 de Fidel Castro. Leí que habían ido 150 chilenos también. No se ha sabido que otros chilenos tuvieron esa...
Ni quien paga,
y fueron, además es tan patético, porque llevaron remedios, llevaron instrumentos clínicos. O sea, tan mal está la isla, porque la, ese comunismo no ha funcionado en ninguna parte. El pueblo de Cuba está con hambre, está sin luz, y ellos no dan su brazo a torcer y les llevan ayuda, que bueno, está bien, pero habla de lo mal que funciona ese régimen.
Implícitamente reconocen el fracaso.
Totalmente. Oye, y este próximo fin de semana, el 15 y 16, tenemos las elecciones del Frente Amplio. Gael Yomans versus Constanza Martínez, compañera. ¿Ustedes vieron un debate que tuvieron? En CNN, compañera, ¿por qué dices eso? Así que vamos a ver cuál de las dos compañeras gana. Y como último input, les digo que el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, tiene su visa de vuelta. ¿Se acuerdan que le habían quitado la visa a propósito del cable chino? Tiene su visa de vuelta, Juan Carlos Muñoz va a poder viajar. Listo, se acaban mis introducciones. ¿Cuál entrevista o cuál de estos temas les gustaría comentar en cuanto a la oposición, Maco?
No, yo creo que lo de Polo es interesante de comentar. Primero porque él trata al oficialismo de sectarios.
Recordemos quién era Sebastián de Polo, embajador en Brasil, miembro del Frente Amplio.
Miembro histórico del Frente Amplio.
El que dijo que había que meterle inestabilidad al país. Y que estuvo solito un tiempo, ¿se acuerdan? Porque Bolsonaro no le aceptaba las credenciales. Yo me lo imaginaba ahí como esta película en el aeropuerto. Sí. Tom Hanks, que vivía en el aeropuerto solito. Bueno, pero después se las aceptó Lula. Así que ahí pudo volver a revivir.
Son interesantes sus declaraciones porque él es uno de los mayores referentes internos del Frente Amplio, una persona muy influyente. Si bien no siempre ha estado en la primera línea política desde el punto de vista comunicacional, sin duda es de las personas más cercanas al expresidente Boric y a todo lo que fue la cúpula del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y son interesantes puesto que él trata de sectario el oficialismo y dice que quien no está dispuesto a cambiar un ápice de lo que piensa o que no se sienta a negociar o hablar las políticas públicas con los opositores, son en definitiva dijo una secta de fanáticos. Ese fue el término exacto que ocupó.
Una secta de fanáticos.
Ojo. O sea, una secta de por sí son fanáticos.
Claro.
Pero es interesante precisamente por la actitud que ha tenido históricamente el Frente Amplio. Uh-huh. Desde sus orígenes, cuando ellos se separan de la ex Concertación, o más bien no se unen a ellos, lo hacen condicionando todas las decisiones que ellos tomaran para hacer alianzas políticas, acuerdos electorales, desde lo que ellos pensaban. Ellos incluso en la misma universidad, nosotros que nos tocó enfrentarlos políticamente y como también Gabriel Boric en años anteriores hizo su carrera política, eran las personas más intransigentes que existían y que hasta el día de hoy existen, creo yo. Uh-huh. Lo vimos en la Convención Constitucional con la plurinacionalidad, lo vimos con las cuotas, con la agenda identitaria, con la búsqueda de eliminar el Senado. Yo creo que no hay nada más sectario de lo que de verdad creen ellos que manifestaron durante esa convención. Y en segundo lugar, también es falso, porque el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para sentarse a hablar con la oposición, que ha sido incluso muy criticado por parte de nosotros.
Cuando
decimos ahí no hay acuerdo posible porque ellos no tienen voluntad de acuerdo. Incluso tuvieron una mesa el día de ayer con todos los alcaldes y Vodanovic y compañías, como ya estamos acostumbrados, que les gusta y se aferran a ese mundo comunicacional para sacar un par de portadas y apuntar a ese mundo de izquierda, se retiraron y se fueron de la reunión. Entonces, ¿quiénes son los sectarios verdaderamente? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes son? ¿Quiénes serán? Son el Frente Amplio, el Partido Comunista.
Oye, las patitas de Sebastián de Polo para hablar de secta, cuando además de los temas de fondo que tú recordabas de la convención, había una cosa de forma también, porque yo no me canso de recordar ciertos episodios, pero a los pocos de derecha y de centro derecha que había ahí, les apagaban los micrófonos. Cuando iban a opinar, o sea, la cancelación llegaba a ese punto. Entonces, hablar de fanático y de diálogo y etcétera, de parte de ese sector, a mí me parece que no es ni siquiera presentable. Raimundo.
Algo que a mí me mantiene un poco expectante, yo creo que es bueno echarle el ojo el fin de semana, es la elección interna del Frente Amplio.
Eso es muy importante.
Tuvieron al ex candidato en las primarias, Gonzalo Inter, que sacó el 9% en las primarias de izquierda. Obtuvo el tercer lugar. Sí. ¿La militancia del Frente Amplio lo va a catalogar como un éxito o como un fracaso? El hecho de que no haya habido continuidad después del gobierno del presidente Boric, ¿la militancia del Frente Amplio lo va a catalogar como un éxito o un fracaso? Porque si lo vemos fríamente, es un fracaso. Entonces nosotros tenemos ahí, ellos tienen a dos alas, que el ala de Galyomas, más radical incluso de lo que ya está siendo administrado hoy en día. Sí. Tienen también, que va a la reelección, la presidenta actual. Entonces, ¿qué quiere el Frente Amplio? Vamos a ver si quiere un proyecto incluso más radical del que en estos momentos le está ofreciendo al país y que ha fracasado, o si se van a mantener con la misma receta que llevó aquel exdiputado Winter saque el 9% en las elecciones primarias.
Bueno, a propósito de eso, hay una entrevista en el Cuerpo de Reportajes del Mercurio a Javier Velasco, el ex flamante embajador en España, el de las patitas, el de la langosta, etcétera, el del saludo al rey Juan Carlos, sí, perdón, al rey Juan Carlos, bueno, se mandó varias, Javier Velasco, yo lo conocía, en el primer Sin Filtro, él era panelista.
¿Se podría panelista decir que es tu amigo? ¿O no? No, no tanto. Ya.
Pero era una persona agradable, debo reconocerlo, se turnaba con Irina Caramanos en ese primer Sin Filtros como panelista. Así que conocía a la propietaria de las patitas también.
Mira, conociste a las patitas.
Conocí las patitas, muy agradable también, pero eso no tiene nada que ver con sus opiniones políticas, digamos. Pero bueno, en esta entrevista, perdón por desviarme del tema, habla de la fidelidad del Frente Amplio con las ideas que los inspiran, y dice: estoy convencido de que el paso por el gobierno solo las fortaleció a las ideas. Y después dice, no alcanzo a leer bien, pero dice textual: estoy seguro de que volveremos al gobierno y con la curva de aprendizaje alcanzada. O sea, vinieron a aprender al gobierno, lo está reconociendo, y está diciendo, aprendieron, pero en el fondo están reforzando su ideología y quieren volver con las mismas ideas de antes. No hay doble lectura, me parece a mí. Últimas palabras.
Sí, para complementar nomás de los sectarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, solo recordar de por qué incluso no lo fueron aún más. Uh-huh. Y fue porque un día 4 de septiembre Chile les dijo que no, les dijo rechazo, no pudieron implementar su constitución que ha fracasado en todas partes del mundo, y por eso también su programa de gobierno, gracias a Dios, a los chilenos y a la patria, se vio menguado de una manera muy brutal.
Buen recordatorio.
Y se viene el 4 de septiembre.
Sí, pues.
Y sumado a eso también, a que no es que ellos ya no están convencidos de su idea, sino que en su momento el presidente Boric dijo que Chile no estaba preparado para su proyecto político.
Sí, entonces, es que son unos adelantados.
Por supuesto, es la superioridad moral que tienen siempre.
Oye, Pablo dice, me manda muchos saludos, así que gracias para ti, que no te había leído. Y en nuestra encuesta, ¿qué hay detrás del despliegue de los exministros de Boric contra Kast? Una estrategia de la oposición ganó con un 62%. Luego, defensa del legado de Boric, 25%, y crítica constructiva, un 12%. Mira qué amores, no sé quién votó eso para sacarlo del chat. Oye, bueno, ahí están apareciendo, ya vamos a ver cuál es el objetivo oculto. Muchas gracias, Maco, Raimundo, muchas gracias al público, a nuestros oyentes. Pónganle like y quédense con nosotros porque ya viene más de agricultura y viene Enfoque Público con Julio Samit. Chau, chau.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con Ad Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.